Se está celebrando en varios teatros de París el Festival Don Quijote, que trae a la capital francesa desde hace 25 años una selección de las obras más destacadas del panorama teatral español. En esta su 25ª edición destaca la obra El Triángulo Azul de Laila Ripoll y Mariano Llorente, galardonados el año pasado con el Premio Nacional de Literatura Dramática, que se presenta precisamente en el Café de la Danse aquí en París. Y precisamente para hablarnos de esta obra que ha triunfado en España, pero también en América Latina, Laila Ripoll ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Laila.
Hola, buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias.
Has venido maravillosamente acompañada de Luis Jiménez, director del Festival Don Quijote. Felicidades, don Luis, por estos
gracias.
25 años. Permíteme antes que nada que explique que has nacido, Laila, en Madrid en 1964 y que eres licenciada por la Real Escuela de Arte Dramático. El teatro, Laila, te viene de familia. Eres hija de actriz y de director de espacios dramáticos en televisión. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos teatrales?
¿Teatrales? Bueno, pues tengo un recuerdo muy claro, que fue ver a mi madre haciendo en el Teatro Jovellanos de Gijón, debía tener yo 6-7 años, y estar entre cajas viendo a mi madre actuar. Y decidir que no quería hacer otra cosa ya con mi vida más que estar encima de un escenario.
¿Tu madre no intentó disuadirte diciendo
sí,
no, eso del teatro?
Sí, pero no está claro que no le funcionó.
¿Cómo fue la infancia de Laila?
Bien, normal, una infancia normal y corriente de cualquier niño español finales de los 60, principios de los 70. Y, bueno.
¿Viajabas mucho con tus padres?
No, en aquella época no se viajaba tampoco demasiado.
Laila, ¿cuándo subes por primera vez a un escenario?
Pues profesionalmente, después de entrar en la escuela, después de entrar en la RESAD, ya con 21 años, 20, 21 años, en un festival que se llamaba Joven Escena Libre, y pues sí, debía tener 20, 21 años, sí.
¿Te vieron tus padres?
Sí, claro.
Por supuesto.
Claro.
¿Qué recuerdos te quedan de ese día?
Bueno, pues supongo que lo tengo ya confuso, porque fueron muchas cosas. En esos 3 años de escuela fueron muchas cosas, pero supongo que una emoción grande, claro.
Como decíamos, entras en la Escuela de Arte Dramático. ¿Es allí donde te interesas por la escritura teatral?
Bueno, la escritura yo creo que me interesa siempre. Yo he sido una gran lectora, he sido una lectora voraz desde muy pronto. He leído mucho teatro, he leído mucha novela, he leído mucho relato y siempre, supongo que siempre he estado ahí, ¿no?
Como espectadora, ¿ha habido alguna obra que ha marcado especialmente esos años de estudios, por ejemplo?
Hubo muchas. Muchas.
Por ejemplo,
recuerdo un Tito Andrónico de la Royal Shakespeare, dirigido por Debra Wagner en la Sala Olimpia, lo que era el Teatro Olimpia, que es ese, bueno, me dejó impactadísima, por ejemplo.
Brutal.
Brutal,
obra.
Brutal. Eso. Y una madre de Gorky, de una compañía de Moscú, de la compañía Taganka, que también.
En 1991 vas a cofundar junto a Mariano Llorente y otros actores la productora Mico Micón, con la que vas a dirigir muchos espectáculos. Eran los años de la Expo de Sevilla,
sí.
de los Juegos Olímpicos de Barcelona. España iba bien, ¿no?
Bueno, iba bien, pero luego llegó la crisis del 93 inmediatamente después, o sea que bueno. De todas maneras, el teatro es un eterno enfermo y afortunadamente no acaba de morirse nunca, pero...
¿Con qué intenciones fundáis Micón?
Bueno, nosotros hicimos el curso que se inventó Adolfo Marsillac a finales de los 80 en la Compañía Nacional de Teatro Clásico para formar a jóvenes actores para recuperar un poco el patrimonio del teatro clásico español que se había interrumpido esa tradición y él intentó recuperarlo de alguna manera con actores jóvenes e hizo un curso en el que había gente pues como María Jesús Valdés o Josefina García Araez, grandes nombres relacionados con el teatro clásico enseñándonos. Y cuando acabó ese curso, algunos nos quedamos como con sensación de querer profundizar, con sensación de ir más allá. Entonces realmente mi Comic-Con, por eso tiene ese nombre cervantino, porque empezó intentando ser una compañía de repertorio de teatro clásico y sobre todo de relecturas de teatro clásico, el poder coger a un texto de Lope y convertirlo en material contemporáneo, un poco como lo que veíamos que hacían los ingleses, sobre todo los ingleses, compañías como precisamente como la Royal o directores como Declan Donnellan, seguir un poco esa línea.
¿No te avergüenza confesar que tus influencias son Cervantes, Lope,
no.
Calderón?
No, Quevedo, Sobre todo Lope.
¿Es un peso el teatro clásico español para un actor o un director en España, o al revés, da alas?
Yo creo que es fundamental. Es como intentar pintar sin saber quién es Velázquez o Goya. No se puede escribir ni se puede hacer teatro sin saber quién es Lope, Calderón, Tirso y Cervantes. Es para un castellano parlante es nuestro patrimonio y es nuestro pan.
¿Qué nos han enseñado esos clásicos?
Todo. En materia teatral todo, a nivel de lengua, a nivel de ritmo, a nivel de poesía, a nivel de imágenes, a nivel de teatral, de carpintería, de oficio, yo por lo menos he aprendido todo con ellos.
¿Cuáles son las razones de que Hamlet sea mucho más popular que el Segismundo de la vida sueña?
Pues es una buena pregunta.
¿Qué hemos hecho los españoles para que no? ¿O qué no hemos hecho?
Pues yo creo que es eso, que no hemos hecho. No somos expertos en querer lo nuestro, ni somos expertos en saberlo vender, ¿no? Al margen de que Hamlet tenga unas virtudes que son innegables, pero bueno, Segismundo es un... Bueno, tenemos también a Don Juan y tenemos a la Celestina. Don Juan sí es un personaje que ha traspasado fronteras y se ha convertido ya en un arquetipo, pero hay personajes muy grandes en nuestra literatura y piezas extraordinarias y mucho, mucho buen teatro.
Si España iba bien en el 92, las cosas se torcieron ahí en los 2008. ¿Cómo viviste esos duros momentos de la crisis para todos?
Bueno, la verdad es que fue como... ha sido muy poquito a poco, muy poco a poco. Lo que pasa es que en mi caso ha sido raro porque yo justo en el 2008 me quedo embarazada y en el 2009 tengo a mi hijo. Entonces, evidentemente vives las cosas de una manera muy distinta porque no es lo mismo que te venga así de golpe a que te venga con una cosa que ha sido muy deseada y que te ha cambiado la vida para bien. Entonces, siempre decimos que los niños vienen con un pan debajo del brazo. En el caso nuestro, el pan se lo comió. y bueno, pues se comió el suyo y el de todos los demás. Pero claro, lo vives personalmente de una manera distinta. Ahora bien, ya al margen de la cosa ya afectiva y personal, la dureza de los tiempos es... Yo no recuerdo nada parecido.
¿Sufrió particularmente el mundo del teatro?
Mucho,
de
muchísimo,
crisis?
Muchísimo, muchísimo, y lo seguimos sufriendo. Y no levantamos cabeza. Es algo muy triste ver a compañeros de profesión pidiendo en el metro. Eso es algo...
trágico.
Es algo trágico. Sí, no, se está pasando muy mal. Se está pasando francamente mal.
Peor lo pasaron los deportados españoles en el campo de Mauthausen,
sí.
¿No? ¿Cómo nace la idea de una obra sobre los españoles en Mauthausen, Triángulo Azul?
Pues es un proyecto ya que llevamos ya más de 10 años con él. Esto aparece sobre todo a raíz del descubrimiento de un libro de Benito Bermejo, que es Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen. Hace ya más de 10 años de esto. Entonces, esa historia es que los españoles, al margen de no vender a Lope y a Calderón, tenemos un problema que es que somos amnésicos. Entonces, todo lo que es la historia contemporánea es como si para nosotros no hubiera existido, la desconocemos completamente. Y de pronto descubrir que en los campos de concentración alemanes había habido esa cantidad de españoles y el papel que jugaron fue... para nosotros una revelación, porque bueno, sí nos sonaba que al campo de Mauthausen le llamaban el campo de los españoles, que había unas escaleras, una cantera, que habían... Eso son cosas que has oído, pero tampoco sabes más. Entonces, cuando empiezas a profundizar en el tema y te enteras de la importancia que tuvieron esas personas, y que fueron más de 7.000 personas, que no fueron una ni dos, pues te pica la curiosidad, empiezas a investigar y tras muchos años de investigación aquello se empieza a convertir en la necesidad de darle forma teatral y surge el Triángulo Azul y surgió la coproducción con el Centro Dramático Nacional y hasta hoy.
Hay que tener arrestos para en un campo de concentración como Mauthausen ponerse a cantar, a actuar.
Hombre, esta gente venía ya muy quemada de 3 años de guerra, habían perdido una guerra, habían cruzado los Pirineos en mitad de la nieve, habían estado en un campo de concentración francés, en fin, estaban ya curados de espanto. Entonces sabían que lo único que les podía mantener con vida era tener la moral alta y estar cohesionados, y eso es lo que intentaron trabajar. Y organizarse muy bien y ser muy solidarios unos con otros como grupo nacional, y eso es lo que más o menos les mantuvo.
Curiosamente, la última novela que traducida al francés de Javier Cercas está dedicada al presidente, que fue presidente de la Amical de Mauthausen.
Sí.
Y nunca estuvo en Marcos.
Y nunca estuvo en Rick Marcos, sí.
¿Cómo pasó eso? Contanos.
Bueno, eso fue también, también fue Benito, el historiador, el que nos dio a conocer al personaje de Francisco Boix y la historia de los españoles de Mauthausen, fue el que descubrió que Enric Marco no había estado nunca allí, ¿no? O sea que es algo muy doloroso. ¿Por qué una persona se inventa esta biografía? ¿Por qué una persona...? No, había mucho deportado que sabía que este hombre, ¿no? Hace poco, hablando con los familiares de un deportado de Zaragoza, decían, mi padre le decía, a ver, ¿tú dónde estuviste? ¿Y tú de quién eras amigo? Porque yo me conocía, ¿dónde dices tú que a todo el mundo? O sea, que había mucha gente que intuía que este hombre no había estado nunca.
Era agua pasada ya, ¿no?
Sí.
En otro campo de concentración, el compositor francés Olivier Messiaen había compuesto un cuarteto, el Quatuor pour la fin du temps, el cuarteto para el fin de los tiempos, y además lo interpretaron con instrumentos que se fabricaron ellos mismos con cajas. La música, el arte, es la única solución, la única medicina para el horror, contra el horror.
Bueno, los españoles en el campo de Mauthausen no intentaron hacer arte. O sea, hicieron una revista. Intentaron divertirse, intentaron pasarlo bien, intentaron escapar del horror por el sentido del humor. Yo creo que hay algo importante, que debemos ser de los pocos países del mundo en el que en los velatorios y en los entierros se cuenta chistes. Y es nuestra manera de huir. Nuestra manera de huir del espanto es mediante el humor negro. Y en las minas se canta, en el trabajo en la forja se canta, trabajando se canta, y es intentar escapar del esfuerzo, del cansancio y de lo desagradable por, bueno, pues no sé si por la belleza, por la diversión, y es de alguna manera lo que intentaron hacer. Yo creo que en su cabeza no estaba hacer arte, en su cabeza estaba divertirse y relativizar y poderse reír de alguna manera de ese espanto cotidiano en el que estaban metidos.
Con el Triángulo Azul refrescáis la memoria, una memoria reciente que se olvida muy fácilmente. Estamos viendo en Estados Unidos las elecciones han llevado a poder a alguien, no, que no se puede comparar a Hitler, pero que está casi casi en la misma línea del racismo y de la intolerancia. El teatro puede ser una especie de revulsivo, anti-olvido.
Sí, lo que pasa es que el teatro llega a muy poquita gente. El teatro no es el fútbol, no es ni siquiera el cine, ¿no? Entonces, bueno, llega hasta donde llega. Pero sí, yo creo que el teatro es un arma de reflexión desde los griegos, ¿no? Es una cosa que no es de ahora. Pero el problema es eso, que llegamos a poquita gente, sí.
Con el Triángulo Azul habéis llegado incluso a América Latina, ¿no?
No, América Latina no se ha representado. Sí se ha traducido a varios idiomas en Estados Unidos, está traduciendo ahora mismo, y sí que el texto se ha estudiado en universidades latinoamericanas, y bueno, creo que hay ganas de montarla por ahí en algún lugar. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos viajado a Italia, ahora aquí a París, y en España sí, nos hemos recorrido toda España.
Me dirijo ahora a Luis Jiménez. Muchas felicidades de nuevo por esos 25 años frente a este festival que hiciste nacer, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nace el Festival Don Quijote?
No, el festival nació, bueno, en principio creé la compañía Zorongo, cuando yo salí de la escuela de Lecoq y Philippe Collier.
Son escuelas de teatro francesas aquí en París.
Justo ya para... con la idea clara de crear una compañía para la difusión del teatro en español. Entonces, ahí nació. Había un organismo francés que era Eurocreación, conocía mi proyecto de compañía ya creada y me llamaron para formarme en un máster de gestión cultural europea. Y lo curioso de este máster es que se hizo en varios países, se hizo en Francia, se hizo en Bélgica, se hizo en Suiza, en Alemania, y duró un año. Y mi proyecto era ya el festival, el primer encuentro en lengua española, presenté como proyecto para hacer este máster. Y la evaluación final, con expertos profesionales de la UNESCO, del Consejo de Europa y del Ministerio de Cultura francés, se hizo en el Centro Europeo de Delfos. Entonces yo digo que los dioses, parece ser de Olimpo, nos protegen un poquito. Espero que nos sigan escuchando y que nos sigan protegiendo, ¿no? Pero nació así el festival.
¿Con qué dificultades te encuentras para atraer a gente interesante del mundo del teatro español a París?
Mira, en este momento estamos en una, lo que yo digo, una en una resistencia utópica. Los molinos son enormes, el viento es enorme, es un vendaval, o sea, no hay nada que se pueda comparar, ya lo decía Laila antes, o sea, no es normal que podamos hacer un festival con dos coproducciones del CDE en español, con un autor como Mayorga, por un detalle, simplemente con 35.000 euros, que es lo que tenemos en este momento de ayuda pública. Afortunadamente tenemos unas compañías que aman su profesión como nosotros o más, tenemos un público que ama este festival, que respeta este festival, que adora el trabajo que estamos haciendo y que saben lo que cuesta. Entonces el público está respondiendo. Una solidaridad que evidentemente no llega a cubrir, pero es una solidaridad que nos llena las salas y que compartimos profundamente con ellos.
Lalia, ¿qué significa para Lalia Ripoll presentar su Triángulo Azul aquí en París?
Uf, pues... en fin, o sea, teniendo en cuenta que este es el país que acogió luego a esta gente cuando terminó la guerra no tenían patria a la que regresar. Fue el único colectivo nacional que no tuvo un lugar al que regresar después de la guerra, porque fue el único país que no había perdido la guerra. Franco no permitía la vuelta de esta gente después de haberles abandonado y haberlos entregado a los nazis. Entonces se convirtieron en franceses. El único país que les acogió fue Francia, que bueno, con lo cual el vínculo es enorme. Posiblemente van a venir tantos a las dos representaciones descendientes de estos deportados, incluso algún superviviente todavía de los más jóvenes. Y supongo que va a ser tremendamente emocionante. Ya tuvimos la ocasión, cuando estuvimos en el Centro Dramático Nacional, en el Valle Inclán, de que viniera a ver la función José Marfil, que vive en Perpiñán y es uno de los pocos supervivientes que quedan, que su padre fue el primer español muerto en el campo de Mauthausen. Estaban el padre y el hijo presos. Y vino a Madrid a ver la función y bueno, fue conmovedor, fue emocionante, fue algo tremendo y supongo que aquí pues va a pasar lo mismo. Aparte, la función acaba con el canto de los partisanos, que bueno, que era muy importante para el colectivo español, pero también para el colectivo francés, porque se juntaron en el campo tanto franceses como españoles en ese sentido de luchar juntos y bueno, va a ser va a haber lágrimas esta noche, seguro.
Pues ya lo saben, tienen una cita este lunes y martes también en el Café de la Danse aquí en París para dos representaciones del Triángulo Azul, obra de Laila Ripoll y Mariano Llorente. Y si queréis volver a ver íntegramente, escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla, como decíamos, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Ah, y permitidme también saludar a Julián Leng, quien está detrás de los cristales, a cargo de que todo salga bien en el terreno auditivo y visual de esta emisión. Gracias de nuevo a ambos y mucho éxito aquí en París.
Gracias.
Gracias, Jorge.